resurrección para que Jesús sea glorificado y que sea glorificado en la iglesia. La iglesia no es algo que Satanás ha hecho. Hay muchos cristianos enredados en religión. Así como dije de María, que María estaba en la funeral de su hermano y había muerto. Esa es la vida humana. Hay circunstancias que no son buenas, pero Jesús vino. Y dijo María, Jesús. Jesús le dijo a María, tu hermano vivirá de nuevo. Y ella dijo, como una persona religiosa buena, dijo, sí, en la resurrección. En la resurrección vivirá de nuevo. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección. Y de eso estamos hablando hoy, que la iglesia no es religión. Para muchos es religión, es haciendo esto y lo otro, o no estoy haciendo esto y lo otro. Pero esto es de, se trata de una persona, Jesús resucitando. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Gracias, Señor, que eres nuestra vida. De eso queremos hablar esta mañana. Si mira usted a su papel, el título del papel, hay que leerlo juntos. Retraso por intervención satánica. Retraso por intervención satánica. Yo pienso que mucha gente de Dios, muchos creyentes están en este lugar. Sí, somos religiosos, vamos a la iglesia, damos nuestro diezmo, pero no estamos en la realidad de la resurrección. La iglesia es resurrección y Jesús en resurrección que experienciamos, pero Satanás está retrasando esta realidad muchas veces. Y así que estamos viviendo en un retraso por intervención satánica. Hay que leer esta historia de en Daniel 10, 1 al 3. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto era grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. ¿Entendemos el mensaje nosotros? ¿Tenemos entendimiento de la visión de por qué estamos aquí? En aquellos días yo, Daniel, estuve de luto 3 semanas completas. Estaba ayunando y orando. No comí manjar delicioso, no entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí en ninguna manera hasta que se cumplieron 3 semanas enteras. Y me dijo, oh Daniel, varón muy amado, entiende las palabras que te hablo y levántate, porque ahora he sido enviado a ti. Yo me quedé temblando mientras que él hablaba, yo me quedé temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y he venido a causa de tus palabras. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso 21 días, y he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, porque yo había quedado solo ahí con los reyes de Persia. Ahora he venido para hacerte entender lo que le sucederá a tu pueblo en los últimos días, porque la visión se refiere a muchos días por venir. Mucha gente hoy se pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Todo lo que está pasando en el mundo ahorita, ¿qué está pasando? Se están preguntando, ¿qué está pasando? No nos tenemos que preguntar nosotros qué está pasando, porque Dios nos lo revela en su palabra. Pero si no entendemos, pero para entender lo que Dios está haciendo, tenemos que ser nacidos de nuevo. Porque si no somos nacidos de nuevo, no vamos a poder entender lo que está pasando en el mundo ahora. No tenemos que estar en una manera ignorante, porque el Señor nos ha dicho. Pero Satanás ha venido a cegar a la gente. Todos tenemos que darnos cuenta que el hombre debe morir una vez, y después de que moramos, ahí viene el juicio. Hay un juicio de creyentes y un juicio de los que no creen. Y no tenemos que ser ignorantes, pero si estamos cegados, es porque no hemos sido nacidos de nuevo. No. Tenemos que entender lo que está pasando y tenemos que tener la revelación de Dios. ¿Y qué hizo Daniel? Empezó a ayunar y a orar. ¿Por cuántos días? 21 días, 3 semanas. Y ahora viene Gabriel y le dice que desde el primer día, le dijo, desde el primer día que pusiste tu corazón en a entender y a humillarte. Tenemos que disponer nuestro corazón a entender para qué estamos aquí en este mundo. Porque nada más tenemos ciertos días de vida y queremos saber qué es lo que está pasando para entregarnos al propósito de Dios. Nosotros individualmente somos asombrosos porque nadie tiene las mismas huellas que nosotros. Dios nos creó para un propósito. Él nos creó y tenemos que entender qué es ese propósito para que podamos cooperar con Dios. ¿Cuántas veces decimos, por qué nos pasó esto? No tenemos que saber ¿por qué nos pasó? Pero necesitamos la palabra de Dios. Y luego Gabriel dijo que el rey de Persia, el príncipe del reino de Persia, se me opuso 21 días. Todos los días que estaba ayunando y orando, se le opuso Persia. Era ese poder satánico que estaba sobre Persia. En este mundo, ahorita en este tiempo, también hay príncipes sobre ciertas áreas de los pueblos. Satanás es el reino ahorita del mundo y es el reinador. Cuando usted viaja sobre Las Vegas en avión, hay mucha obra satánica sobre allí, pero hay muchos otros lugares y tenemos que darnos cuenta que estamos en un reino satánico. Y dijo, he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes. Miguel era el ángel, el más mayor, principal, vino a ayudarme porque yo había quedado solo allí con los reyes de Persia. Ahora he venido para hacerte entender lo que le sucederá a tu pueblo en los últimos días, porque la visión se refiere a muchos días por venir. Así que estamos ahorita en los últimos días. Y hay gente que no entiende qué está pasando, por qué están pasando tantas cosas en nuestro país. Todas las cosas están llamando lo malo bueno y lo bueno malo, todo esto que está pasando, lo que ustedes vemos en la tele. Tenemos que ver que hay una batalla, que es la que está pasando. La solución de Dios. Es interesante cómo cuando dispuso su corazón a entender y se humilló, empezó a orar y el cielo se movió. Y a veces nosotros oramos y nos damos por vencidos en 25 segundos y paramos de orar porque no recibimos respuesta. Pero había guerra en el cielo. Tenemos que acordarnos, sean persistentes en su oración. Porque en el cielo había guerra cuando él estaba. Había guerra en el cielo cuando él estaba orando. No se den por vencidos en oración. Sean persistentes porque el cielo se mueve cuando estamos, cuando nos humillamos en la presencia del Señor. El ayuno es parar de comer. Y él, ¿de qué estaba orando él inicialmente? Él había visto en el libro de Jeremías que la capturación de ya había sido completada y que iba a ver un regreso del pueblo de Dios, y él estaba orando por eso. Pero luego vino Gabriel y le dio la historia entera de la raza judía. Era mucho más. Le dio todo el retrato por completo de la humanidad. No hay tiempo para leer todo esto hoy, pero le dio toda la historia por completo. Pero Satanás le gusta bloquear o tapar la verdad. Una de las cosas que le dijo del reino de Grecia era Alejandro el Grande. Tenía como 33 años. Él murió joven y ya no tenía reino, porque ya no tenía reinos que conquistar. Hasta que y aquí en Daniel da una profecía de eso y sí pasó con el rey Alejandro. La solución de Dios para la intervención satánica, Mateo 17, 14 al 21. Y hay que leer juntos. Y cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre. Se arrodilló ante él y le dijo, Señor, ten piedad de mi hijo, porque es epiléptico y sufre mucho, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Entonces lo traje a tus discípulos, pero no pudieron curarlo. ¿Es la iglesia o no? Dije, lo traje a tus discípulos y no lo pudieron curar. Entonces Jesús respondió y dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿cuánto tiempo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarle? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio y salió de él. Y el niño fue curado desde esa misma hora. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le dijeron, ¿por qué no pudimos echarlo fuera nosotros? Jesús les dijo, por su incredulidad. ¿Qué está aquí buscando el Señor? Es fe. Cuando venga el hombre el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Estamos nosotros viviendo por fe en los que Él está buscando en nuestra vida humana? ¿Nos estamos preocupando por esto y por lo otro? ¿Cómo vamos a hacer nuestra próxima venta? ¿O estamos viviendo por fe? ¿O vamos a poder pagarle a los empleados? Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada te será imposible. Sin embargo, este género no sale sino con oración y ayuno. Hay unos problemas que son más duros que otros y se requiere oración y ayuno. La oración y el ayuno son la manera, pero nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta tiempo y la comida. Segunda Corintios 10, 3 al 6. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando listos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea cumplida. ¿Somos obedientes a lo que Dios nos dice? ¿A nosotros? No lo que le dice a los demás, sino a nosotros mismos. Muchas veces nos fijamos a ver a quién le echamos la culpa. Pare de mirar, sino y dígale, Padre, enséñame qué es lo que yo debo de hacer y yo debo de decir. Y Dios está detrás de nuestra propia obediencia. Hebreos 5. ¿Quién en los días de su carne, cuando había ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue oído por su temor piadoso? Aunque era hijo, sin embargo, aprendió la obediencia. Probó el significado de la obediencia por las cosas que padeció, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen a él. Esta palabra es para nosotros. Dice, aunque era hijo, él probó el significado de la obediencia por las cosas que padeció. Cuando él estaba sufriendo, probó el significado de la obediencia. En el jardín, él dijo, de Getsemaní, dijo, Jesús como hombre estaba allí sufriendo y dijo, mi alma está en... A veces estamos en una situación y nuestra alma está sufriendo y le decimos al Señor, sálvanos de esta situación. Pero luego Jesús se sometió a la voluntad del Padre. A veces Dios nos llama a hacer cosas que no queremos hacer. ¿Vamos a huir de lo que nos ha llamado o lo vamos a servir? Porque también con este fin os escribí para poneros a prueba si sois obedientes en todo. Ahora, a quien le perdone algo, yo también lo perdono. Porque si en verdad he perdonado algo, lo he perdonado por vosotros en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, porque no somos ignorantes de sus artificios. ¿Tiene usted como creyente a alguien que no ha perdonado? ¿A quien no haya usted perdonado? ¿Usted quiere cargar eso al cielo delante de Dios? El perdón es algo muy grande en esta batalla para derrotar a Satanás. Cuando no perdonamos, el que gana es Satanás. Tenemos que tratar con el Señor con esto, con estas cosas. Nosotros tratamos con la gente, no los puedo perdonar si ya paran de hacer esto, pero podemos perdonar con el perdón de Dios. Cuando Jesús estaba en la cruz y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ellos no entienden lo que hacen. Por eso el perdón es algo, un paso grandísimo en el propósito de Dios para nuestras vidas. Efesios 6, 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Aquí vamos a parar. Tenemos un librito donde lo imprimimos hace tiempo. Se llama Llorando en el Hombro del Diablo. ¿Ustedes lo han leído? Levanten la mano. ¿Lo has hecho? ¿Has llorado? ¿Alguien te hizo algo? Y ahí está Satanás. Quiere que llores en su hombro. Mira lo que hicieron. Mira cómo te lastimaron. Eso se llama llorando en el hombro del diablo. Recuerden. Traten de recordar y pensar en cuál hombro estamos llorando. Ok, dice, sino, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Con la coraza de justicia y calzados los pies. Esto es importante porque no podemos recibir esta justicia a nosotros mismos. Es la justicia que nos fue dada a nosotros cuando nosotros no podemos hacer nada bueno. Es la justicia de Cristo. Y tenemos que ser vestidos con la coraza de justicia, no demandando algo de esta persona, sino vestidos. Siendo vestidos de la coraza de justicia, podemos librar a muchos. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tenemos que darnos cuenta que Satanás está aventándonos dardos todo el tiempo en nuestro ambiente. Pero más vale que tengamos este escudo y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica por todos los santos. No nada más unos cuantos santos, no nomás los que a ustedes les gustan, sino todos los santos. Es asombroso cómo sus sentimientos cambian cuando usted empieza a orar por alguien que usted no quiere. Los sentimientos cambian. Los santos tampoco saben lo que hacen o como ofenden a uno, pero nosotros tenemos que estar orando por todos los santos. El mayor resultado de la resurrección, Colosenses 1:27-28. A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Le voy a decir, Satanás quiere interrumpir eso de nuestra vista, de que tenemos a alguien que puede ayudarnos en todas nuestras situaciones. En vez de juzgar a alguien, tenemos a Cristo, que Él perdona a todos. Hay que decir, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Dice, a Él lo predicamos. A Él predicamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y luego Romanos 4:25. Hay que memorizarnos este verso, que fue entregado a causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cuando nosotros nos damos cuenta que Jesús fue resucitado, Él fue resucitado porque fuimos justificados. La resurrección prueba de que hemos sido resucitados. Su obra fue aceptada ante el Padre, así que hemos sido justificados ya en su resurrección. Y su resurrección nos dice que hemos sido justificados. Él hizo la obra. Dios la aceptó. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Así tan simple es. Dios, Scott tiene testimonio. Hice estudios bíblicos en los asilos y tenía muchas ancianitas. Mi última clase tenía 12 ancianitas y estábamos repasando versos. Sentí que no me entendían y paré y les dije, ¿cuántos de ustedes son nacidos de nuevo? Y una levantó la mano. Y les dije, hay que abrir la Biblia. Y repasé estos versos con ellas y que ellas pudieran declarar que Jesús es el Señor. Y luego les pregunté que si creen que Dios los resucitó de los muertos y todas dijeron que sí. Y luego decía, y serán salvos. ¿Cuántos de ustedes son nacidas de nuevo? Y todas levantaron la mano. Y había una que tenía más de 80 años. Y una dijo, oh, Scott, todo lo entiendo ya. Toda mi vida he ido a la iglesia desde que tenía 7 años y nunca entendí nada. Me quedé en la iglesia, pero ahora ya entiendo. Y fue nacida de nuevo. Si no somos nacidos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Y al fin del año, ya no había ancianitas. Siempre que predicaba el evangelio, Dios se lo llevaba a veces. El Señor usó eso todos esos años. Yo siempre llegaba a la carrera, después saliendo de trabajar e ir a hacer ese estudio bíblico con ellas. Dos juicios, Hebreos 9:27, y como está establecido para los hombres que mueran una sola vez, pero después de esto viene el juicio. El juicio para el creyente, Romanos 14:10-13. Pero, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué desprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que toda rodilla se doblará, toda lengua confesará a Dios. Entonces cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Por tanto, no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien resolvamos esto: no poner tropiezo ni motivo de caída en el camino de nuestro hermano. Todos, cada uno de nosotros va a dar cuentas a Dios. 2 Corintios 5:9. Por lo tanto, nuestro objetivo, presente o ausente, es serle agradable, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el terror del Señor, persuadimos a los hombres, pero Dios nos conoce bien, y confío también en vuestras conciencias. Juicio del incrédulo es el segundo juicio. Apocalipsis 20:11-15. Entonces vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado un lugar para ellos. Y vi a los muertos, pequeños y grandes, de pie ante Dios, y se abrieron los libros, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos según sus obras, por las cosas que estaban escritas en los libros. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿En cuál juicio quiere usted estar? En el primero, ¿verdad? Y tenemos que estar caminando de acuerdo a eso todos los días, que Dios está guardando cuentas. Usted no debe de guardarle las cuentas a los demás. Dios está buscando fe en nuestro corazón. El último verso, Filipenses 2:12-14. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que tenemos un trabajo tiempo completo, el dejar que Jesucristo resucitado viva en nosotros. Ese es un gran mensaje. De un lado, no tenemos que nosotros tratar de vivir la vida cristiana, sino dejarlo a Él, pero del otro, dejar a otra persona vivir en nosotros. Tenemos que dejarlo. Cuando usted está a punto de ir de este camino, el Espíritu Santo le dice: no vayas de ese lado. O a veces usted le va a decir cosas a alguien, ore primero y fíjese qué es lo que Dios dice. A lo mejor Dios le va a decir que no diga nada. Es viviendo esta nueva vida de resurrección, una nueva vida, y esto es la iglesia, su vida viviendo en nosotros. y podemos nosotros practicarla, y es lo que estamos haciendo ahora, practicando la vida de la iglesia, y no hicimos nada para entrar, más, nada más creer. Nicodemos le preguntó, ¿qué tenemos que hacer para entrar? Y Jesús dijo, estas son las obras de Dios, que usted crea en Él, al que Él mandó. Quédese con Él, habite en Él, crea en Él. Él es nuestro camino. Aleluya, pan del cielo. Tenemos pan del cielo ahora en la tierra. Nuestra comida. Aleluya, escucha al hambriento. Porque para siempre es su misericordia quien expresa las poderosas obras de Jehová. Venimos a ti día a día porque tenemos un enemigo que todo el tiempo nos está amenazando, y tenemos que venir a comer este pan del cielo todos los días. Él es nuestro abogado, nuestro intercesor, y podemos estar en sobre eso cuando vienen las acusaciones de que tenemos un abogado. Alguien que está parado en el cielo. Mi Redentor suplica por mí en el trono. Ahora y por una eternidad. Cada que nos juntamos es para animarnos unos a los otros. El título aquí era Retraso por Intervención Satánica. Estaba yo leyendo un salmo esta mañana y dijo David, da oír a mi oración, no te escondas de mi súplica. Estoy dice, por la opresión del enemigo. Miramos la malicia. Hay unas cosas que escuchamos o pensamos o sentimos, no se originan en nosotros. Como dice David ahí en este salmo, es por la voz del enemigo que se sentía así, estaba quejándose de algo. Pero podemos vencer eso. No podemos, no tenemos que estar atorados en eso. A veces no nos damos cuenta de qué está pasando. Pensamos que tenemos un mal día. ¿Por qué me siento así? Y todas las cosas que nos pasan. Pero es. Y aquí con Daniel. Dice que cuando Gabriel vino, él dijo. Le dijo y a Dios amaba que Daniel estaba intercediendo por su pueblo. Le dijo, varón muy amado. Él lo amaba porque él estaba intercediendo. Y podemos vencer al enemigo por medio de la sangre y la palabra de nuestro testimonio. Martin Luther escribió un canto y a veces lo cantamos. Dice, nuestro Dios es una fortaleza poderosa y nuestro ayudante porque nuestro enemigo antiguo trabaja para Martin Luther estuvo en contra del sistema y la gente religiosa, y lo tenían escondido. En Wittenberg lo tenían escondido. Él estaba escondiéndose. y tenía un gran sentido de ese enemigo antiguo. Tenía su tinta con la que escribía y se la aventó a la pared. Se peleaba con el diablo. Él sabía que estaba en una batalla y esas manchas de esa tinta todavía están ahí. Una mañana, le dijo, ¿quién murió? Una mujer que bajó con vestida de negro. Le dice, ¿quién murió? Dice, Dios. Le dice, ¿por qué le hace eso? Así has estado actuando. A veces no nos damos cuenta cómo estamos actuando, pero tenemos que tratar con el enemigo, tenemos que echar fuera al diablo. Satanás estaba controlando todo el mundo religioso en ese tiempo en la iglesia, y Dios usó a Martin Luther para exponer todo eso, y por eso Martin Luther peleaba, tenía sus batallas con el diablo. Daniel estaba orando, pero en la palabra se dio cuenta que el tiempo de la gente de Israel había llegado. Necesitamos la palabra del Señor para entender lo que le sucederá al pueblo en los últimos días. Él empezó a inquirir de Dios, empezó a preguntarle a Dios, ¿qué quiere decir eso exactamente? Y Dios y el cielo se movió. A nosotros hablamos de la resurrección, ¿verdad? Pero lo interesante es que en Efesios 2:6 dice que resucitamos con Él. Así que estamos sentados en el Espíritu, en el lugar celestial, y luego Él bajó de nuevo y entró en nosotros. Así que tenemos el Cristo resucitado viviendo en nuestro cuerpo mortal hoy en la tierra. Así que hemos sido seres eternos. Le pertenecemos a Dios. Somos hijos de Dios, hijos eternos de Dios para siempre, y así por todas las cosas por las que estamos pasando, es preparándonos para una eternidad. Y así que si tenemos este punto de vista, nos ayuda a caminar en nuestra vida diaria. Que Dios está obrando en mí, en la familia, obrando en la iglesia, todo el tiempo está obrando. Él ama la iglesia. La hablaba con su palabra. Tenemos una diferente perspectiva o punto de vista de lo que Dios está haciendo. Y es importante cuando hablamos de la resurrección, porque Jesús dijo, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección ahora. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto es increíble. Y nos da mucha esperanza. Nos da esperanza de saber que no somos parte de este mundo y que somos eternos, y Dios nos está preparando para reinar y vivir con Él en eternidad. Todas las experiencias con las que pasamos ahorita, yo esta semana vino dos personas a mí y compartieron conmigo, y dije, Señor, si el tiempo se está acabando, dame a alguien. Y me dio dos personas esta semana. Dijeron, siento que Dios me está moviendo para regresar. Y anoche mi sobrino, yo iba manejando. Y el sobrino iba manejando y encontró al Señor. Y sus amigos lo rechazaron. Y luego dijo, cuando iba manejando, le llegó un canto y empezó a llorar y tuvo que parar. Dijo que tuvo que parar de manejar y llorar, y es un muchacho grande. Y me estaba diciendo, tienen una idea de que necesitan a Dios y tratan de hacerse religiosos. Y le dije, no, es una persona, es una relación con una persona, con Jesucristo. Y me dijo, es tan simple, así es de simple. Y le dije que sí. Gloria a Dios por la resurrección. Y que darnos cuenta es que estamos sentados con Él en el lugar celestial ahorita. Y su Espíritu está en cada uno de nosotros. Eso es eterno, es la resurrección. Vive en cada uno de nosotros y es Jesucristo. Entren a la eternidad. Voy a decir algo de el perdón. Cuando uno no puede perdonar, Dios no puede moverse si tenemos algo contra alguien en nuestro corazón. Yo estaba pensando en Pedro. Pedro tenía cosas en su corazón que no podía conquistar. Y yo estoy hablando ahorita de la visión de Pedro, porque Dios tenía algo para los gentiles, pero no podía, porque Pedro tenía algo en su corazón que tenía que tratar con eso. Tenía un problema con los gentiles. Pero ¿saben qué? Dios le enseñó. Le dijo tres veces bajo esta sábana y estaba en una casa, a lo mejor descansando junto a la playa, pero le dio hambre y subió, empezó a orar y Dios le habló. Le bajó esta sábana tres veces y le dijo a Pedro, mata y come, Pedro. Y Pedro dijo, no. No, lo que no es limpio. Y Pedro le dijo, Señor, yo nunca he comido algo impío. Y le dijo, lo que yo Dios ha limpiado, no lo llames impío. Y luego tres hombres tocaron la puerta. Y sabía que esos hombres le iban a decir algo y se tenía que ir, y lo primero que dijo a Cornelio cuando llegó a su casa, le dijo, ¿por qué me llamaste? Y Cornelio le dijo, un ángel se me apareció y me dijo que vaya por ti, Pedro, y es la razón por la que estás aquí. Y le dijo, Pedro, entra, mira a todos mis hermanos, todos mis amigos están aquí para escuchar lo que tienes que decir. Y Pedro empezó a abrir su boca y dijo que el Espíritu llenó toda la casa. A veces, muchas veces, la falta de perdón detiene las cosas de Dios. Y nosotros nos enojamos con la gente. Y eso nada más es nuestro yo. Tenemos que ir ante el Señor y decir, hay algo en mi corazón en contra de alguien, quien sea, o en contra de cualquier nacionalidad. Vengo a ti y el Señor te va a enseñar si estás abierto y puedes escuchar su voz. Gloria a Dios por el perdón. Porque si tú perdonas al hombre, tu Padre Celestial también te perdonará. Pero si no perdonas al hombre sus faltas, tampoco tu Padre Celestial te perdonará a ti. Si no debilita todo, falta del perdón, debilita a la obra del Señor. Es como un tronco en mi ojo. Señor Jesús, ten misericordia. Ayer repasamos estos versos, pero este verso donde habla de Daniel en la primera página dice que estaba.
God. And down here it says, do not fear, Daniel, for from the first day that you set your heart to understand.
No temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras.
Personality trait that Daniel had, to humble yourself before your God. And here I'll just read you a few verses later, here in Daniel chapter 6.
Después en Daniel capítulo 6 dice que cuando Daniel sabía, abrió las ventanas, después se hincó en sus rodillas tres veces ese día y oró y dio gracias ante Dios así como era su costumbre en sus días. Tres veces al día, desde que era joven. Así era su costumbre desde joven, era orar tres veces al día. Cuando yo estaba joven, mi mejor amigo en la escuela, su mamá, era Methodist. Metodista. Y yo era la primera vez que había entrado a una iglesia metodista. Era la primera vez que yo había visto a una iglesia que se hinque a las rodillas a orar. Y yo cuando estaba joven, yo oraba en mis rodillas. No era importante. Y ahora ya se está haciendo más importante en mi vida. Es orando de rodillas. No es algo religioso, pero hay algo cuando usted se humilla ante Dios y poniéndose de rodillas para orar. ¿Y saben qué? Los principados satánicos es uno que cuando uno ora de rodillas hace que las obras satánicas teman.
Daniel's words to be heard. And this one that came to speak to Daniel.
Y el que fue a hablarle a Daniel.
You know what? That's why this is even made mention here in the word.
Dice que desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, fueron oídas tus palabras. Me gustó lo que dijo Roger. Disponer nuestro corazón para entender. Yo cuando era joven era cristiano, vivía en Tri-Cities, leía mi Biblia, pero no iba a la iglesia porque no sabía cuál ir. Pero hay algo que faltaba y no sabía qué era. Y sentía que Dios estaba cerrando puertas.
And I bring this up because it wasn't until I just let it go and I surrendered. I just had to.
Y tuve que dejar ir todo y rendirme a Dios.
Open it and just give the revelation and just to give the light.
Y fue cuando Dios me empezó a enseñar y a alumbrar lo que Él quería que yo haga y hiciera. Y digo esto porque a veces.
Because over the times of my life,
en los tiempos de mi vida,
when, you know, I'm praying, I'm seeking for answers,
cuando estamos orando, estamos orando y buscando respuestas, pero a veces no estamos tornados, no hemos entregado el corazón y la condición del corazón no está bien. Pero en esos momentos tenemos que ser honestos con el Señor y decir, Señor, hay algo en mí y toma tiempo. Toma tiempo. No estoy diciendo que Dios no puede hacerlo instantáneamente, pero sí, a veces toma tiempo para que las cosas del corazón sean tratadas. Y digo esto porque estamos compartiendo de la muerte y la resurrección. Tenemos que tratar con la muerte dentro, por lo que Dios nos está hablando antes de que podamos tener la resurrección. Aprecio todo lo que se ha dicho, porque para eso estamos aquí. Daniel estaba ejercitando la palabra de Dios. Y Salomón dijo, si tu gente torna sus caras a este lugar y oran, los escucharé. El templo que Salomón está construyendo.
Christos
Vastias. Cristo ha resucitado y ha resucitado de verdad. Cristo ha resucitado, sí ha resucitado. En español, ¿cómo se dice?
Cristo resucitó.
Cristo resucitó.
Cristo resucitó. Amén.
Amén. No sé cómo se dice en español. Es la iglesia la que responde, ha resucitado de verdad. Amén. El lunes a las 7 y el jueves a las 7.